Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:02, miércoles 9 de octubre del 2024. Oigan, hoy cumplo muchos años de haber sido operada. Me acabo de dar cuenta. Eso a ustedes les parece irrelevante, a mí también, pero me acabo de dar cuenta. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para hablar de temas que tienen que ver, como siempre, con la Ciudad de México, en temas de vivienda, pero también de seguridad y desaparición en la Ciudad de México, por supuesto la Mesa de los Niños como cada miércoles y las recomendaciones del buen Mau Nava. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529-2599. Ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, un meme, un sticker y les leerá Tania, que está en los controles, ustedes y yo a través de todas las redes sociales en el @roxaguilar_bajo. Hola, Tania.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, también.
Bien, ¿y tú? Le hice como así, ¿no? Como esas personas que hacen bien, ¿y tú?
¿Tú?
Pero no hagan eso, solo digan bien, ¿y tú? Y ya, no sean cools en sus tus. Hoy te vamos a escuchar hablando de gente cool.
Sí, hoy me van a escuchar en el canal Punto 2, en el canal digital, a las 4 de la tarde. Y mañana voy a estar cubriendo el turno de la querida Sarita Belén en el FM a las 7 p.m., entonces sintonicen.
Pero pues quién sabe quién cubre el todo el viernes, ¿verdad? Porque pues, a Tania ni le importa.
Y vamos a estar también el viernes por acá, cubriendo el todo junto con la querida Vivi Lara y Lucy Panqueva.
Hola, Vivi
de
Lara.
De 1 a 2.
Hola,
Rosa.
Tú sí estás muy preocupada porque va a pasar el viernes, yo lo sé.
Yo estoy muy preocupada. Yo, sí. De hecho, ya tengo notas, ya estoy
eso,
preparada.
Tú, ella. Ella en información.
Claro,
Tania,
yo informativos.
Traición.
Sí.
Qué fuerte, pero no puedo dar declaraciones porque si no...
Es que estás entre la espada y la pared. Claro. Entre los chinos y los chinos. Dices tú.
Exacto.
Vivi Lara, como a ti sí te importa lo que pasa en el país y en el mundo, cuéntanos qué está pasando.
Hoy.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que tanto la Guardia Nacional como el Ejército Mexicano cometieron actos de tortura en contra de dos menores de edad en San Luis Río Colorado, Sonora. Esto el 3 de julio de 2023. La CNDH recomendó a la SEDENA y a la Guardia Nacional reparar el daño, brindando atención médica y psicológica y colaborando en la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la República. La casa productora Aluches confirmó que el cuerpo desmembrado hallado en Xalapa, Veracruz, pertenece al técnico en iluminación Víctor Muro Velázquez. El gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, informó que hay dos personas implicadas en el crimen, pero solo una de ellas será presentada ante un juez. El huracán Milton se aleja de las costas de Yucatán y se prevé que llegue a las costas centro-oeste de Florida durante la noche, como un huracán de categoría 4. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a la gente evacuar cuanto antes. Milton traerá consigo trombas marinas, chubascos en Yucatán y Quintana Roo y rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora.
Gracias, Mariana Lara.
Gracias a ti, Rox.
Y eso es verdad. Mi bullying hacia estas dos productoras es cierto. Estaré ausente viernes y lunes. Estaré ausente Macías, pero ustedes solo me escuchan viernes y lunes. Así es que este barco estará a cargo de Mariana Lara y Tania Villacampa, Sebastián Erdmenger, para que les echen porras. Y así, te vamos a escuchar, pues.
Así me van a escuchar el viernes y el lunes. Aquí nos escuchamos supliendo a Rox, que no va a estar.
Que voy a estar en Tierras Tapatías. Ahí les traigo una torta ahogada. No, pues no, la verdad es que, a ver, si fuera a Puerto Vallarta está bien, pero a veces siento que Guadalajara es una extensión de Ciudad de México, sobre todo porque ¿qué hubo con el tráfico de Guadalajara? Mariana dice que decir Q-Ball es muy millennial.
Eso iba a decir apenas si me ganaste, pero sí es muy millennial decir
Q-Ball. Pues sí, a mí me crió Jordi Rosado. No es verdad, nunca lo leí, pero me acuerdo mucho la primera vez que tuve uno de esos libros en la mano. Fue en la secundaria, porque se lo habían regalado a una amiga de la secundaria y estaba como, mira esto, y nada, le di una ojeada y me pareció terrible, incluso cuando tenía como 12 años, pero bueno. Un saludo a Jordi Rosado, que seguramente escucha este programa.
Claro, Jordi Rosado es el fan número uno de Tengo Otros Datos.
Estoy segura. ¡Ay, por cierto! Ayer me hicieron notar algo. Siempre saludo a, o muchas veces he saludado, por ejemplo, a quienes van manejando, a quienes van por sus hijos a la escuela, ya sea caminando en coche, choferes, ya sea de taxi, Uber o de camión o de lo que sea, pero no saludo a las personas que están cocinando, porque es la 1 de la tarde y probablemente muchos de ustedes estén cocinando en sus casas, y si es así, muchas gracias por ponerle al 90.9 y al Tengo Otros Datos, cocinen rico, y si sí, nos mandan foto para saber qué comen y que nos dé un poco de hambre. Oigan, vamos a platicar en un ratito que es nuestra querida Carla Escofié sobre Airbnb y las regulaciones en la Ciudad de México para las rentas temporales. Y ya me escribió mi papá, dice Jordi. Para las rentas temporales, como las plataformas Airbnb, y si esto afecta o beneficia el mercado inmobiliario y si de alguna forma nos da esperanza. Pero spoiler alert, no. No nos esperanza en tema de vivienda, por lo menos no a quienes fuimos criados por Jordi Rosado. Vámonos con la única canción de este espacio. Esto es The White Stripes. Se llama Blue Orchid. Y regresamos a Tengo Otros Datos. Por si ustedes como yo tenían frío y esta canción les hizo entrar en calor, pues muchos saludos, es de White Stripes. Y me voy a retractar porque tiene razón, ya reclamó mi señor padre. Al parecer costé mucho, con mi crianza costó mucho y entonces dijo que le iba a pasar la cuenta a Jordi Rosado. Tienes razón, porque a mí ni siquiera me dejaban ver otro rollo, así de ñoña soy. Ni siquiera me dejaban ver otro rollo y no sé si era por el contenido o por la hora a la que salía. Entonces, no, la verdad es que no fui criada por Jordi Rosado y lo único que empecé a consumir en pandemia fueron sus entrevistas y luego, la verdad, ya me dio flojera. También escriben en el WhatsApp que los boletos de The National que regalamos esta semana, que creen que sí contactamos a las personas que ganaron. Entonces, una disculpita. No sé si todavía habrá boletos hoy, por ejemplo, para que puedan ir mañana. Pero la verdad es que, por lo que vi, están a un precio muy accesible y no se habían vendido todos, lo cual es triste. Así es que igual y todavía hay chance de ir. Oigan, no podemos contactar a nuestra querida Carla Escofié, pero les voy a contar. En la Ciudad de México se presentó una reforma para la ley de turismo, en la capital, que toma como referencia muchas regulaciones que hay en otros países para plataformas como Airbnb. Y básicamente lo que hace esta reforma es topar la renta para que quienes rentan eso a corto plazo solo lo puedan hacer por 180 días. Ojo, solo lo puedan hacer. ¿Quiénes de ustedes han rentado un Airbnb por más de 180 días y por qué no lo rentan por mes? Bueno, esto tendría que repercutir en más de 26,000, ya sea departamentos, casas, viviendas, que se rentan en la plataforma Airbnb. Y esto un poco, digamos, para que se ponga más bien en renta normal las viviendas y no en plataforma y no hay un sobreprecio, no se triangulen los costos y demás. Ojo, una vez más, ¿quién renta por más de 180 días un Airbnb? Probablemente quien lo haga más bien acuda a otro tipo de renta, ya sea por mes o algo así, o directamente se pongan de acuerdo con quienes son dueños de los inmuebles en estas plataformas. Y les decía que es un poco tomando en cuenta las regulaciones que ya hay en otros países, por ejemplo, se me viene a la mente París, que tiene este tipo de regulaciones, y Nueva York. Pero yo aquí les pregunto yo, ¿han visto los costos de vivienda en París? ¿Han visto las condiciones en las que los jóvenes tienen que vivir en París y Nueva York? Es decir, estas regulaciones, por supuesto que para nada implican en el mercado inmobiliario. Pero bueno, nosotros no somos expertos y por eso es que queríamos platicar con Carla Escofía. Así es que ojalá que en un ratito podamos platicar con ella. Pero mientras, tenemos temas no tan atractivos, la verdad. Venga.
País que habitamos.
Y no, no es la mesa de los niños, pero Andrew Casitas, ya apareces parte de este programa, ya te vamos a meter al grupo de producción de este programa, y queríamos platicar contigo porque hoy en la mañana vi este informe de Elena Azaola, que es ex dirigente del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda en la Ciudad de México, y en donde rescato tres datos para arrancar contigo, Andrea. El crecimiento, dice, pues es medido en los últimos años, con un incremento en los últimos tres del 400%, y que hay 457 más o menos personas desaparecidas al mes. La mayoría son mujeres y niñas en la Ciudad de México, y evidentemente queríamos platicar contigo de estas cifras. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, sí, me siento extraña de no estar a la 1:30 en punto por acá, el miércoles.
Antes.
Sí, pues justamente el informe salió, me parece que antier, uh-huh. Hace unos días lo publicó el Colmex. La verdad es que este es trabajo, debo yo aquí chismear, no por nada, pero Elena ya me había platicado que lo iba a publicar hace algunos meses, porque ella justo durante su gestión como consejera ciudadana en el Consejo de Búsqueda de Personas en Ciudad de México, se dio cuenta, uh-huh. O por lo menos tuvo la intuición de que la cifra de homicidios, la famosa cifra reducida de homicidios, uh-huh. durante el gobierno de la ahora presidenta electa, bueno, ya presidenta más bien, Claudia Sheinbaum, se había reducido, ¿no? Y ella intuía que probablemente había una relación entre esa cifra disminuida y el aumento de desapariciones de personas registrado en Ciudad de México del 2019 para acá. Bueno, para el 2022 lo tiene ella, uh-huh. pero bueno, es una cifra que ha seguido. Y ella lo que pone en el informe es dos argumentos sobre la mesa, ¿no? Por un lado, se va a las bases del INCIFO, que para las personas que nos escuchan y no tengan idea qué es el INCIFO, ajá. es el Instituto de Ciencias Forenses, a donde va a parar, pues son los que están encargados de manejar cadáveres en todo el país y en particular aquí en Ciudad de México. Ella se fue a las bases del INEGI y del INCIFO porque se dio cuenta que no hacían sentido, que no estaban reportando lo mismo, a pesar de que vienen de la misma fuente, el servicio forense. Uh-huh. Entonces, había una diferencia de más de 250 en 2022. El INEGI señalaba 747 y el INCIFO 1004. Y también se dio cuenta que había un aumento de las muertes que no se registraron de ninguna forma, uh-huh, uh-huh. ¿no? Es decir, llegó un cuerpo, llegó un cadáver al INCIFO y se registraron como que no había manera de saber si fue un suicidio, si fue un homicidio, si fue un accidente. Y esto podría un poco también
repercutir en las bajas.
Exacto, de por qué hubo una baja de homicidios.
Que ahorita que te estoy escuchando, Ishcaro Arieta, que está en Data Cívica, justo publicaba un artículo, creo que sí era Ishcaro, publicaba un artículo en Nexos hace como 6 meses, en donde decía justamente el tema de la, por ejemplo, de los feminicidios, ¿no? Que decían, uh-huh. a ver, bajaron en la Ciudad de México. Sí bajaron, o más bien nos están tipificando y nos están encarpetando como feminicidios, ¿no? Y es un poco, va de la mano. Y era un poco también lo que te quería preguntar, el hecho
Sí están bajando o tenemos las desapariciones, pero también el tema de que las fiscalías nos están dando abasto para poder ni registrar, ni controlar, ni actualizar, ni nada, ¿no?
Sí, a ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, la famosa cifra de 51% de reducción de homicidios, ¿no? Más de la mitad, o sea, sí es considerable, pues. Pero también el 35% de las muertes que llega, o sea, de los cadáveres que llegaron al INCIFO, se quedaron sin clasificar. O sea, y no sabemos bien cuántos podrían ser homicidios. El número de, aparte importante, el número de estas muertes no clasificadas supera el de homicidios por 26%. O sea, son muchísimas muertes sobre homicidios. Y además, supera por muchísimo el promedio nacional, que es 7%. Entonces, ¿qué pasó en Ciudad de México para que de pronto en el 2019 empezamos a ver un aumento de muertes sin clasificar que llegó a un tope de 35% cuando uh-huh. el promedio nacional son 7, ¿no? Uh-huh. Esto también se cruza o llama la atención cuando vemos el aumento de cuerpos que han llegado a la fosa común. Uh-huh. Para las personas que no sepan qué es una fosa común, es básicamente el espacio asignado a donde llegan todos los cuerpos de personas no identificadas. La verdad es que también es importante decir, esto es un lastre para las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Porque, a ver, cuando estamos buscando un familiar desaparecido, no piensas en ir a la morgue inmediatamente. Mm. Lo buscas en hospitales, lo buscas en penitenciarias, lo claro. buscas en la fiscalía, lo buscas en todos lados, excepto en una bolsa negra, ¿no? Entonces, claro. los tiempos en los que los cadáveres se mantienen resguardados en el INCIFO antes de ir a la fosa común son bien, bien cortos. Y esto también podría ser una de las causas por las cuales estamos viendo que hay más cuerpos que se están yendo a la fosa común. Elena lo señala, ¿no? Son desde 2019 a 2022, uh-huh. 827 cuerpos al año. Que a lo mejor no le suena mucho, 70 cuerpos al mes.
No, sí.
Pero es 4 veces más de lo que anualmente se registró en 66 años. Wow. O sea, de 1956, me parece, sí, 1956 a 2022. O sea, si hacemos todo el conjunto, que son como 18,000 cuerpos, son 200... Sí, son 18,062 cadáveres. Son 273 cuerpos promedio por año. Y solo de 2019 a 2022, esta cifra aumentó a 827.
Es muchísimo.
Es muchísimo. Son 2 personas por día que llegan a la fosa común. Y luego es un tema también bien burocrático sacarlas de ahí, uh-huh. ¿no? O sea, no nomás las personas tienen que llegar a decir, busco a mis familiares, que el perfil genético, es decir, el ADN haga sentido, que sí se registre bien, porque ese también es otro tema, que muchos cadáveres no se registran uh-huh. de manera correcta y llevan añísimos en la fosa sin ser identificados.
Justo ese es el proceso que seguramente es doloroso, pero que sí te quería preguntar, porque ¿cómo funciona que una madre que está buscando a su hijo hace 5 años, al final llegue a una fosa común y entonces cómo lo encuentras? O sea, ¿qué hay que pasar burocráticamente y anímicamente pues para poder encontrar a tu persona desaparecida?
Un infierno que no debería ser. Les pongo el caso de Braulio, que a lo mejor a algunas personas les suena por acá. A Braulio falleció en 2016, les adelanto el spoiler. Braulio lo atropellaron en 2016 saliendo de la secundaria, tenía 13 años. Uh-huh. Y su mamá lo buscó casi 6 años para enterarse que su hijo fue atropellado el día que desapareció. Entonces, en lugar de poder cerrar ese proceso y empezar un proceso de luto, que además le va a durar toda la vida de todas formas,
claro.
la mamá de Braulio duró 6 años en la incertidumbre completa. ¿Qué pasó con Braulio? Todo salió mal, absolutamente toda la cadena burocrática salió mal. Lo atropellaron, se lo llevaron al hospital, en el hospital fallece, las cadenas de custodia del cadáver y de las pertenencias de Braulio no son las mismas, entonces el cadáver se va con el INCIFO, las identificaciones se van a otro lado con la fiscalía, a nadie se le ocurre hacer el cross-check, ¿no? Nadie lo cruza. Y también, ¿qué pasó? El médico, por el mal estado en el que estaba el cadáver de Braulio, en lugar de ponerle que tenía 13 años, le puso que era un hombre de 20 años. Y luego el INCIFO tomó el MP, más bien, no el INCIFO, tomó esa misma edad y entonces identificó un cadáver de 20 años de un hombre sin conocerse. Sí, uh-huh. ¿Qué pasa después? Llega Braulio al INCIFO, lo tienen ahí, le hacen el perfil genético, que además se va a la base de adultos, y cuando llega su mamá preguntando por un niño de 13 años, pues le dicen, señor, aquí no hay nadie con esas características, sorry, ¿no? Y pues sí, ahí estaba Braulio. Braulio llegó al INCIFO 2 días después de morir y estuvo en la fosa común 6 años, y así muchísimas personas, ¿eh? Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda señaló a inicios de este año que para 2023 ya habían localizado 1,000 personas en la fosa común del Panteón de Dolores. Uh-huh. Entonces, el Braulio no es el único caso de una persona que tiene un accidente, uh-huh, o que es víctima de homicidio o cualquier otro evento que sí, pierde la vida y termina en la fosa.
Ya no estamos hablando ni siquiera de crímenes o de vínculos crímenes cometidos por grupos de crimen organizado ni nada. Ya estamos hablando de personas que fallecen en accidentes y ni siquiera tienen la capacidad de eso, de avisar a un familiar cuando es menor de edad siquiera, ¿no?
Exacto, y que sus identificaciones iban con el uniforme. Traía el uniforme, nada estaba como buscar el colegio. Sí, entonces, y bueno, también, así como se han reducido los homicidios, sí ha habido un aumento de personas desaparecidas, ¿no? La última cifra que tenemos para el 2023 fueron, me parece, más de 1,000% de aumento de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Y hay un aumento también de cadáveres que están llegando a la fosa común. Hagan el 1 + 2 + 3 ustedes, ¿no? Uh-huh. Probablemente, no podemos decir que todas las personas que terminan en la fosa común tienen reporte de desaparición, o que todas las personas desaparecidas están en la fosa, claro, común, porque también, como lo señala Elena en su informe, también hay un montón de estragos, o más bien consecuencias de la desaparición, como la trata de personas, el trabajo forzoso, incluso las desapariciones voluntarias. Pero pues sí llama la atención que ha habido un aumento de personas, uh-huh, desaparecidas, y a la par hay un aumento de cadáveres en la fosa.
Completamente. Y entonces, digo, ya no es por echarle más leña al fuego, pero al final, ¿y la reforma judicial en qué va a ayudar a todo esto?
Creo que la respuesta ya la sabemos, ¿no? Porque otra vez esto ni siquiera, y a ver, es un tema de voluntad política, pero también es un tema de burocracia innecesaria y de capacidad, ¿no? No solo recursos, sino hay un montón de pasitos que nos meten el pie. Por ejemplo, que la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda no se comparten la información. No existe un registro único de personas desaparecidas, uh-huh, y de cadáveres también, que puedan las instituciones, tanto el INCIFO como la Fiscalía, como la Comisión de Búsqueda, estar llenando en tiempo real o cotejando en tiempo real, uh-huh, para saber si efectivamente la persona que buscan hace sentido con alguien que tienen en otro lado, y eso entorpece. Aquí de chisme, ¿no? El otro día en una sesión de trabajo del Consejo Ciudadano, porque también yo formo parte también, ahora sí que es un plantel, Elena, nos decía el comisionado, es que imposible, yo tengo, por temas legislativos, por temas burocráticos, yo tengo que pedirle a alguien de mi equipo que vaya a la fiscalía con una USB por los casos que llegan a la fiscalía y de regreso a la comisión con esa misma USB.
No hay forma.
Si el chico se bajó a comerse una torta, si se pasó al baño, se le olvidó la USB.
Ahí quedaron,
y no solo eso, chance alguien encuentra información privada, claro, muy, pues que no debería estar en manos de otra persona que no sea un funcionario público, ¿no? Entonces también nos enfrentamos a ese tipo de cosas que son 100% capacidad y voluntad política.
Sí, una nube con una contraseña, jóvenes.
Literal, ¿no? A ver, Agencia de Innovación, claro, Pública, ahí te estoy viendo a ti, ayúdanos, claro, a encontrar a las 4,000 personas que hoy están desaparecidas en Ciudad de México, es, y las que faltan.
Es complicadísimo. Andrea, muchas gracias por darnos un poco de luz sobre estas cifras, por también darnos el camino a seguir y los números. Ojalá que te tengamos pronto ya en la mesa de los niños con temas no tan complicados ni tan dolorosos, pero que sepamos que tú estás ahí siempre al pie del cañón, también con el programa de Derechos Humanos de la Ibero.
Gracias, Rox, gracias por escucharnos.
Muchas gracias a ti, Andrea Orcasitas, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Un poco, a veces siento que nos encerramos como en esta burbuja, ¿no? En la Ciudad de México, pensando que acá no pasan las desapariciones o que no hay fosas. Y bueno, nos topamos con estas cifras súper dolorosas. Andrea, muchas gracias. Y nos vamos al único corte de este programa, que va a durar
¿Un minuto? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? Dice Tania. Y sí, dos minutos. Perfecto. Y regresamos a la mesa de los niños porque hay mucho de qué platicar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, México sigue jugando a los soldaditos, los despidos se hacen ya en público y los enemigos se ríen juntos. En la mesa de patitas de colores de hoy, Paola Paz de Emma, un medio y una newsletter feminista. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, hola, bien. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida de nuevo. Ricardo López Cordero, porque vamos a hablar de seguridad y no hay nadie más que Ricardo López Cordero en la mesa de los niños. Hola.
Hola, Rox. Gracias por invitarme con 7 minutos de anticipación.
No es cierto. Sí. Es una disculpa pública.
No, porque... que va. Yo encantado de estar al aire.
Pues no me vayan a correr al aire como a otros.
Sí, como al de Canal 66. Pobre diablo.
Pero te mandé un meme muy bonito.
Sí, lo vi.
Y Sebastián Erdmenger, que le dio flojera subir a Santa Fe. No lo perdonamos de Te lo cuento. Bueno, de Tengo Otros Datos, pero representando Te lo cuento. Sebastián Erdmenger, disculpas públicas también.
Gracias, no, qué gusto estar con ustedes. No fueron 7 minutos, fueron 37 minutos, pero no llegamos.
Muchas gracias, Sebastián Erdmenger. Y hablemos del plan de seguridad entonces. No, híjole, no se lo voy a presentar a mi jefe, la verdad. Sebastián, ¿qué es más tardado? ¿Hacer los planes de trabajo o el trabajo que tienes que incluir en los planes de trabajo?
Llevo toda la mañana en juntas viendo qué vamos a hacer sin hacer nada, así que ¿verdad? Creo que eso contesta un poquito. Sí, no, yo creo que los planes de trabajo son más tardados, el brainstorming y todos esos conceptos de marketing que no sé por qué las empresas meten y ahora los medios de comunicación también meten en sus juntas.
Yo no, hace mucho, porque ya no tanto, me tardaba más llenando Exceles que haciendo mi trabajo y decía, oiga, yo quiero ser periodista, no quiero llenar Exceles, pero ya no, la verdad es que ya no funciona así. ¿Cuánto crees que se tardó Paola Omar García Harfuch en hacer su plan de seguridad?
Uy, no sé, ¿cuánto se habrá tardado?
¿Media hora?
Media hora, una hora, a lo mucho, o sea, porque vive ocupadísimo.
No, y además es igual, o sea, perdón que me meta, pero es exactamente, o sea, a ver.
Según yo es punto dos, ¿no?
O sea, es como, tal a ver, vez. No es punto dos, Sebas, es como punto cuatro, ¿no? O sea, a ver, el punto uno es... ¿Cómo es? Como más efectividad, más coordinación. Son puros
más
verbos.
Más
Guardia Nacional. Son puros verbos que llevamos intentando desde el 2006 en este país, ¿no? Y entonces, como, está muy bien llenarse la boca y decir, nosotros somos distintos y nosotros representamos una manera distinta de entender la política y nosotros no vamos a hacer la guerra contra el narco de Calderón, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo eso está muy bien en discurso, ¿no? Pero yo aquí diría, como dicen los ingleses, put your money where your mouth is, ¿no? O sea, está bien, si no vamos a hacer la guerra contra el narco, algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo y que he pedido desde el 2006, pues entonces construyamos policías civiles, pues entonces tengamos un proceso de justicia transicional.
Espera, o sea, como, Rick, espera.
Me enoja esto.
Solo era cuánto tiempo.
Ricardo, espérate. Pero para que se te baje tantito el enojo, en tu primer día de trabajo preferiría estar a punto de romper el micrófono, Ricardo.
El otro día hice ese chiste allá.
¿Ven por qué no fui?
No, Leo también ya lo rompió.
Sí, es que el micrófono 4 está inestable.
Como yo. En tu primer día de trabajo, ¿qué preferirías? ¿Una reunión con Samuel García, una con Oroña o una gira de medios?
Una con Samuel García porque...
Pues eso también hizo Omar García Garfo.
Una con Samuel García porque igual y te la cancela de último minuto, ¿no? Como la planta de Tesla.
No, hombre, pobre. Aparte evadió ayer durísimo la pregunta de, oiga, gobernador y su planta. Tú, Sebas.
A ver, creo que la de Samuel estaría padre porque podría incluir carnita asada y una cheve en pleno martes. Noroña, creo que sí lo descarto. Y una gira de medios no estaría mal, ¿no?
No, bueno, pero es que, a ver, la crítica es, Pau, que Omar García Harfuch tuvo una reunión con Samuel García. No recuerdo si fue el mismo día o el día siguiente de los desafortunados hechos en Chilpancingo, claro, con la ejecución del alcalde de Chilpancingo, ¿no? De Alejandro.
Sí, o sea, más bien que perroso ir ahí y no estar en Chilpancingo y no responder y no hacer frente a eso, a los medios también, ¿no? Eso, yo preferiría 1000% los medios de comunicación que sentarme con esos señoros.
Sebas, en el plan de seguridad hay un punto específico sobre los jóvenes y la pregunta es un poco si crees que verdaderamente la atención a los jóvenes, esto que decía Claudia de meterlos a la escuela si hace falta, buscarles trabajo si hace falta, si atiende de alguna forma el tema de inseguridad en nuestro país.
Es que otra vez regresamos a respuestas parciales para problemáticas con muchos factores y con muchos temas. Claro que es necesario, claro que atender las causas de la violencia es fundamental para reducirla. No solo es la pobreza, más bien es la desigualdad, y hay muchos estudios que muestran como que no necesariamente la pobreza genera violencia, sino la desigualdad y todos estos elementos son los que están ahí. Tampoco veo otros temas como importantes para los jóvenes y que agendas mucho más frescas y mucho más de izquierda están pidiendo. No veo una despenalización de las drogas y o sea, está bien, ya no va a haber guerra contra el narco, pero sigue habiendo guerra contra los narcóticos, ¿no? Entonces, no veo muchos elementos también para decir esta es una política nueva, una política más progresista.
Vas, Ricardo, enójate.
Es que sí me enoja. Mira, ya aquí tengo mi PDF que mandaron amablemente del gobierno de México, de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Nueva. Ustedes díganme, como levanten la manita o hagan un ruido extraño si escuchan algo nuevo, ¿no? Primero, atención a las causas. Segundo, consolidación de la Guardia Nacional. Tercero, fortalecimiento de inteligencia e investigación. Cuarto, coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Yo tengo unas preguntas, creo que muy sencillas, y que cualquier secretario de seguridad que proponga esto debería contestar. ¿Cuáles son las causas que estamos atendiendo y cómo, ¿no? ¿Qué significa el verbo consolidar cuando se aplica a la Guardia Nacional? ¿Qué significa el verbo fortalecer cuando estamos hablando de inteligencia e investigación en un país militarizado? Y esta es mi favorita. Defina, por favor, usted coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.
¿Y por qué no está coordinado desde antes?
O sea, yo pienso que qué novedoso todo, pero qué novedoso nada.
Sí, pues nos acaba de decir Andrés Casitas, híjole, no vamos a quemar otra vez a funcionarios, pero que entre Fiscalía y Comisión de Búsqueda hay que ir por un USB a la oficina, claro, para poder traerte los expedientes de oficina a otra, imagínate, en temas de seguridad. Pau, la Guardia Nacional cada vez más consolidada, como ya nos decía Rick, que amablemente leyó los puntos de este plan de seguridad, en tema de mujeres, ¿qué significa para el país tener a una Guardia Nacional consolidada y también pues una militarización no militarizada, como diría Claudia Sheinbaum?
Sí, es súper peligroso, me parece muy, muy, bueno, o sea, a ver, es la continuidad, como bien dice Ricardo, ¿no? Pero bueno, creo que es muy, muy peligroso, sobre todo pensando que gran mayoría, o sea, gran parte de las violaciones a derechos humanos, pues son cometidas obviamente por militares, y de violencia sexual, por ejemplo, en las detenciones por parte de la Marina o de los militares, pues se cometen en gran parte hacia las mujeres. No tengo un dato que tan solo en un año más de 68 mil mujeres vivieron violencia por parte de militares o marinos. 68 mil mujeres, ¿no? Entonces es un buen, también pienso que pues eso no nos garantiza, ¿no? El que haya más militares, el que, pues sí, que la violencia esté contra las mujeres esté disminuyendo, claramente no está sucediendo eso, se siguen cometiendo feminicidios, ni en el interior ni en el exterior de las casas, entonces en realidad es pues súper peligroso, ¿no? Y nada está cambiando.
Pasemos a otros temas, porque ya Ricardo está muy molesto.
¿Qué Rick, va? Estoy aquí todo
porque
tranquilo.
Porque los niños hacen y deshacen amistades así de un día para el otro. Me acuerdo mucho, en segundo de primaria, una niña me dijo, ¡córtalas! Y yo, ok. Y entonces ya como que seguí con mi vida. Y luego se le olvidó que la había cortado conmigo y me quería contar un chisme. Y entonces como que se le olvidó y dijo, bueno, ya somos amigas otra vez para contarme el chisme. Y nada, me acordé de eso ahora que vi la foto.
Qué
de
poca Norma. Responsabilidad afectiva a tu amiga, ¿no?
Sí, no, bueno, ya por eso ya no somos amigas, pero me acordé de eso cuando vi la foto de Norma Piña y Fernández Noroña.
Norma Piña, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué los niños hacen y deshacen amistades? Sí. Porque tienen mala memoria, ¿no? Lo cual es bueno, ¿no?
Porque
yo
no tienen complejos.
Pienso que en términos afectivos, como está bien de pronto tener mala memoria, como yo el otro día estaba pensando, a mí ese del que hablaban mis cuates me cae mal, ya ni me acuerdo por qué me cae mal. Y lo invitamos a la última sesión, como dirían, cómica, alcohólica, cultural. Y no me cayó nada mal, ¿no? Entonces yo haría un argumento
pues
en favor
de... Pues
es
que la gente cambia.
Exacto, también, ¿no?
Y, tú como Noroña, tú risa y risa.
Risa y risa, jajaja, mucho jijiji, jajaja, y qué tal la reforma al Poder Judicial, ¿no?
Oye, pero nadie está, o sea, mucha reforma al Poder Judicial, pero nadie está hablando que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llama Norma. Ya, ok. Es un gran chiste, es un gran chiste.
Es el peor que he escuchado, sí, Antonio. No.
Yo me cayó el 20 hace poquito, creo que estaba con Sebas y Jaime, y dije, por favor, podemos hablar de esto. Pau, ¿qué tan cierto es el dicho que asegura que tienes que tener a tus enemigos más cerca que a tus amigos?
No, pues, justo venía pensando en esa pregunta ahorita en el camino y dije, no, a mí me molestaría mucho tener a mis enemigos cerca, pero de pronto es una buena estrategia para, pues, tenerlos vigilados y, pues, sí, o eso. O sea,
que no se te salgan del huacal.
Claro. Pero, pues, no sé qué tan pertinente sea, la verdad,
y
en ciertos contextos.
Sobre esto, Sebas, estaba escuchando entonces a Noroña, ¿no? Diciendo como, no, a ver, la transición tiene que ser como muy soft y por eso estamos abiertos al diálogo, la invitamos al Senado y tal. Sí, o más bien ya platicaron Noroña y Norma Piña más privado y ya hay algo ahí que no estamos viendo.
No me digas que va a haber un Yunes 2.0 en la Suprema
No sé,
Corte.
Pero, híjole, dicen, también dicen que piensa mal y acertarás.
Pues mira, no sé, la verdad es que ha habido mucho hermetismo en esa reunión, más allá de las risas que vimos. Yo no sé qué negociaron, no sé si también sean los dos perfiles más capaces de negociar políticamente en el país. O sea, Norma Piña no ha logrado mucha negociación en estos últimos meses y Noroña no precisamente es, pues, la luz detrás de la negociación política, ¿no? Pero
yo tengo una
de
historia
que estuvo buena la reunión, yo creo que sí, ¿no?
Yo tengo una historia de Noroña, Sebas, que siempre me hace el menos popular en las fiestas, pero a mí no me cae mal Noroña.
No, en esta cabina creo que a pocos les cae mal.
O sea, a mí me parece que es un personaje...
Qué bueno que no estoy en la cabina.
Me parece que es un personaje...
Yo sí estoy.
Me parece que es un personaje muy entretenido en términos mediáticos y políticos, y todavía no ha pasado como el tiempo para que yo pueda contar esta historia, pero en el 2014...
Bájale el micro.
Fernández Noroña negoció como a muy alto nivel con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la liberación de unos, como yo los me sentiría muy cómodo llamándolos presos políticos, uh-huh, y lo hizo sin llamar la atención, uh-huh, muy para su honra, en una carrera llena de deshonra, pero, uh-huh, pero un poco es lo que digo, ¿no? De pronto, no todo es blanco y negro, y, uh-huh, y en algunas cosas uno puede estar del lado de Noroña y en otras no, porque yo diría, Rox, que en política no tenemos enemigos,
igual y
solo adversarios.
Mira, qué romántico, eso es un romántico.
Sí, Sebas. A mí cada vez me cae mejor, pero un poco me pasa como a Rick con su amigo, que ya es su amigo, pero antes no le caía bien. Porque a mí el presidente del Senado
no tiene
me
memoria
en Twitter.
¿Qué? Sí, es cierto,
en Twitter, Noroña. Y no tengo idea por qué, o sea, no me acuerdo qué le habré dicho en algún momento, como si Lali en mi adolescencia, y no me acuerdo por
chance
qué.
Chance te burlaste de su selfie en el espejo.
Puede ser, o cuando salía cargado por todos los policías, como si fuera saliendo del Vive Latino.
Sí, sí.
Un poquito
o
mal.
O chance dijiste, señor, no haga del baño fuera de una taza.
Eso es resistencia civil, ¿no?
Oigan, no, si es muy chistoso, perdón. Pero, o sea, sí es como, súper simpático y además, claro, está ahí porque es súper buen sofista y súper buen político.
Sí. Claro,
o sea, claramente está ahí porque
es
lo
buen
ha
tribuno,
hecho bien.
Es buen tribuno.
Ajá, sí, por algo está al frente del Senado, que no es poca cosa. Y de verdad es que a mí me dije, ¡ora! Cuando vi la foto esta de todo, ambos muy sonrientes. ¿Quién quiere contestar? Porque no voy a poner entre la espada y la pared a nadie. ¿Qué con las modificaciones a la reforma judicial? Yo ya no entiendo nada. Entonces va a modificar, entonces está mal. Entonces una disculpita, dicen por ahí. ¿Qué está pasando? Yo creo que Sebas la tiene más clara.
No queremos poner el aspecto. A ver, ahorita se mandaron las leyes secundarias, ¿no? Al Congreso para tratar de ver cómo le vamos a hacer para que cada ciudadano reciba 534 boletas el día de la elección,
sí,
y eso no sea un caos terrible. Y entiendo que en estos momentos se están dando cuenta que hay dos artículos de esa reforma, pues que, ¿sabes? No pueden convivir. Como Noroña y Norma hace dos semanas, no pueden convivir juntos, al parecer eso se están dando cuenta, ya dijo hoy la presidenta que bueno, pues lo vamos a resolver después, pero eso no lo invalida. ¿Cuáles son esos artículos? Rox, soy internacionalista, no abogado, no lo sé.
Habrá que hablarle a un abogado. Oigan, híjole, ¿a quién las pregunto esta? Sebas.
No, la respuesta es no, pregúntame a mí, Rox.
Okay.
A ver, Ricardo, ¿cuál? ¿Has tenido que despedir a alguien?
Sí.
¿Qué se siente?
Horrible.
Oh, ¿y lo harías al aire? ¿Me despedirías ahorita? ¿Así que tendría que pasar para solo que me por, despidas ahorita?
Por los
por
lols,
el chiste, por los el lols, mal chiste, ¿no? Tal.
Como dicen los
chavos.
Por el chiste de Norma, es un chistazo.
Yo llevo meses tratando que me...
De correrte.
Que me despidan de una colaboración que tengo en la televisión y no lo he logrado. Se la quiero heredar además a Sebastián Erdmenger. Ajá.
Pobre Sebas, lo vas a hacer despertarse muy temprano.
Bueno, pero él quería ser famoso.
Él quería ser famoso, es verdad, Sebastián. ¿Para qué te mando, te cambias a los
yo
medios?
Preferí Samuel antes que la gira de medios. Es mi objetivo número uno.
A ver, Sebas, tú que estás mucho en el tema digital... ¿qué opinas de estos influencers que van por la vida haciendo entrevistas a las personas de a pie, tratando de humillarles con su cultura general?
A ver, me caen muy mal, pero me caen peor los que te piden decir cuánto cuesta tu outfit. Esos son los peores para mí. Los de cultura general no me caen bien, y aparte me pongo muy nervioso de pensar que yo sea una vez el entrevistado, que siento que la voy a regar.
El del outfit me encanta, porque yo sería como, traigo los New Balance del 2020,
y de
¿no?
la paca, sí, sí, mi playerita de la paca.
Esta camisa azul de la Gap.
A mí no me gusta tanto, la verdad.
En total como $121.
Exacto. A mí no me importa, no me gusta tanto, pero es que hubo un comunicador que acaban de despedir al aire, que... En sus redes sociales se dedica a hacer eso, porque va al concierto de, no sé, de Peso Pluma. Entonces te pregunta esto, ¿qué con la reforma judicial? Y pues no muchos sabemos qué con la reforma judicial. Ah, pero dime tres canciones de Peso Pluma. Y eso la verdad a mí no sé si me encanta. ¡Ay, ya dije algo que enojó a alguien!
¿Ella baila sola?
Ajá.
Esa era la pregunta. Sí. ¿Ella baila sola fit?
Lady Gaga, sí, hay una canción.
Ya se está totalmente descontrolando. Sí, se supone que este es el programa serio.
Ok,
¿no?
A ver.
La barra de las noticias.
Entonces, tratemos de entender los intereses de los medios de comunicación, Pau, y cómo esto influye en los contenidos que todos generamos. Afortunadamente, y tengo otros datos, no se debe al doctor Simi, pero sí, por supuesto, que se debe a la Universidad Iberoamericana. Entonces, no voy a hablar mal de la Universidad Iberoamericana. No tengo nada malo que decir de la Universidad Iberoamericana, pero tratemos de entenderlo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que influyen muchísimo en la narrativa que tenemos, pues en la sociedad, pues. O sea, como que los contenidos que generan los medios de comunicación, pues al final se ven reflejados también, pues en las dinámicas sociales y cosas. O sea, yo, por ejemplo, me caen muy mal estas personas que hacen ese tipo de contenido, porque me parece que pues no llegan al punto y no critican... pues lo estructural, por ejemplo, de la educación o de las personas que tienen acceso, y como que además ven el ocio así como súper malo, o sea, como que eso lo demuestran todo el tiempo, ¿no?
Que es un poco lo que veníamos diciendo durante toda la temporada de La Casa de los Famosos.
Ándale.
Que no tiene nada de malo verla, Tania, claro. No te preocupes, pero también puedes saber qué está pasando con la reforma judicial y también te puede gustar Peso Pluma.
Exacto, y no pasa absolutamente nada. Yo estudié filosofía y también vi La Casa de los Famosos.
¿Y qué tal? ¿Feliz con el resultado?
Feliz con el resultado,
muy
sí.
Bien, yo sí la vi, la verdad, me aburrió. Entonces, Ricardo, ¿hay censura en los medios de comunicación mexicanos? Esto luego de que se despidiera al aire al comunicador Gustavo Macalpín. Macalpín.
Yo lo complicaría un poquito más. Yo pienso que vivimos como en un sistema de medios donde hay al mismo tiempo plena libertad y muy poca libertad, ¿no? Y la libertad no es binaria, ¿no? La libertad que yo tengo es muy distinta. Digamos, yo... en la Ciudad de México, trabajando para esta institución, ¿no? Es muy distinta a la libertad que tiene un colega que está cubriendo, no sé, la zona petrolera de Veracruz, ¿no? Es muy distinta. Y creo que sería un error hablar de una sola libertad de expresión en un país tan grande y tan diverso como este, y en donde además, ¿cuáles son los grandes riesgos o los grandes topes para la libertad de expresión, primero que nada, la violencia homicida y feminicida en contra de periodistas, ¿no? O sea, claro. Han pasado 2.500 días desde el asesinato de Miroslava Breach, 2.000 y pico días desde el asesinato de Javier Valdés, y no nos queda muy claro qué pasó, ¿no? Eso por un lado. La segunda es que, obviamente, los medios hegemónicos tienen intereses comerciales porque todos son partes de grandes grupos. De grandes grupos de negocios y que en su mayoría dependen del gasto de publicidad oficial de los gobiernos estatales y el gobierno federal. Entonces, creo que esas son las, las grandes retos para la libertad de expresión en el país. Yo le pediría al gobierno federal y le pediría a todas las oficinas de comunicación social del país que no usen el presupuesto de publicidad ni como garrote ni como zanahoria, ¿no? Porque eso es lo que realmente genera problemas a nivel macro. Y sin obviar que este es un país en el que es muy fácil asesinar, amenazar, secuestrar a un periodista.
Claro, completamente. Sebas, muchas gracias por sumarte a la distancia a la mesa de los niños.
Siempre es un gusto estar aquí.
Y te escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Y el lunes que vas a cubrir a alguien.
Es cierto. Por ahí nos escuchamos.
Sebastián Hermenguer representando a Te Lo Cuento. Ricardo López Cordero, gracias.
Gracias por invitarme, Rox.
Paola Paz de Emma, esta newsletter y medio feminista, gracias.
Muchas gracias.
Y nos vamos entonces con nuestra sección favorita.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, ya tengo hambre. Sí, es amenaza. ¿Cómo estás?
Mi querida Rox, muy contento como cada miércoles de decirles ¿qué hacer en esta bella ciudad toda su semana? Y pues de la mesa de los niños saltamos a la mesa de los libros.
Venga.
Este fin de semana inicia el tiradero de libros favorito de todos. Tomen sus carteras y vayan al Zócalo porque este 11 y hasta el 13 de octubre la Feria del Libro, además de poderse pues llevar ejemplares desde 25 pesos, ya saben que siempre tiene charlas maravillosas. También recuerden que a partir de hoy pueden empezar a hacer los recorridos porque oficialmente arrancó el Design Week en nuestra maravillosa ciudad. Les recomiendo que vayan a ver los pabellones y esta casa de Design House, ya saben que la entrada es gratuita, y los países invitados de este año son Aguascalientes y Colombia. Hay varias sedes, pero pues disfrútenlo a todo dar. ¿Qué más sucede al Halloween en Kitsania para que lleven a los niños todo el fin de semana, desde las 9 hasta las 7 de la noche, ya saben, en Cuicuilco? La Llorona en Xochimilco, que es un clásico ya, donde se combina danza, teatro y mucha música en el embarcadero principal de Cuemanco, las experiencias de Wicked en una especie de speakeasy de la ciudad de Esmeralda, donde van a poder probar cócteles temáticos ahí en Campos Delicios 252, y por supuesto, para que te dé más antojo, la Feria del Mole, un imperdible de San Pedro Atacpan ahí en Xochimilco, enchiladas, rellenitas, todo lo que lleva mole, mi querida Roxy, que sale de esta bella nación, lo vas a poder encontrar en esta feria. ¿Qué te parece?
Me parece una falta de respeto, lo reitero, Nava, pero siempre es un gustazo pues que nos armes la agenda y también aprovechar estos días de lectura por el frío y la lluvia y demás.
Es correcto, y la verdad es que vale muchísimo la pena que se den una vueltecita por su libro y demás. Recuerden, Pilón, 31 minutos se queda en el Sands Meyer, un poco más de tiempo, así que pueden aprovecharlo. Y en Plaza Satélite hay una pop-up doll de Hello Kitty Café por si se lo han perdido y quieren probarlo.
Híjole, ¿no? Pero sí, no he ido a ver 31 minutos, entonces a ver si sí me doy una vuelta. Mau, ¿dónde te encontramos?
Ya saben, llaman todos lados en esta ciudad, como es Mau Nava, pregunten, me manden mensajes. Mau, ¿cuál es el restaurante de moda, Mau? ¿Dónde va la expo de moda, Mau? ¿Dónde va a haber mexicanos? Yo les contesto.
Perfecto. Querido Mau, muchas gracias y te escuchamos el próximo miércoles.
Nos escuchamos el próximo miércoles y recuerden que Tengo Otros Datos, que es el mejor programa de la barra de Ibero. Abrazo a todos los que nos escuchan.
Abrazo, querido. Querido Mau Nava, ya saben que si tienen alguna duda sobre planes personalizados, él se las responde. Oigan, por acá, déjenme ver, Edmundo nos mandó un memazo de Fernández Noroña. No lo voy a decir por aquello de la funa pública, pero es un memazo y muchas gracias por mandarnos sus memes al 55529-2599. Me toca decirles a quién nominamos para el Tantita Madre de hoy. Venga.
Le hizo falta Tantita Madre.
¿Se acuerdan de las elecciones intermedias, la del Estado de México? ¿Se acuerdan que ganó Delfina Gómez? En Morena, con Morena. Bueno, ¿se acuerdan que había otra candidata que se llama Alejandra del Moral, que ha estado presente en los últimos gobiernos del PRI en el Estado de México? Estuvo presente en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y no sé si en todos, pero varias veces ha sido investigada por temas de desvíos de recursos en sus diferentes puestos. Bueno, en la campaña que hizo en el Estado de México, Alejandra del Moral dijo: Morena destruye todo lo que toca en más de un spot. No sé si lo recuerdan. Bueno, pues a ver qué pasa, porque el canciller Juan Ramón de la Fuente nombró a Alejandra del Moral, ex candidata a la gubernatura del Estado de México por el PRI, como la nueva directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sí, con el gobierno de Morena. Entonces, creo que hoy hemos hablado muchos yunes, muchos casos tipo yunes en este programa, y por eso es que Alejandra del Moral se lleva el tantita madre, porque al parecer, híjole, hay que tener mucho cuidado en la forma en la que armamos las campañas políticas, porque al final, pues igual y te ofrecen un buen puesto, como por ejemplo Romel Pacheco, que ahora está también con Morena y que le tiró muchísimo durante su campaña en Yucatán. Entonces, pues ahí, aguas, aguas con lo que promete. Ya les había contado entonces que no voy a estar por acá ni viernes ni lunes, pero se van a quedar en muy buenas manos con Tania Villacampa, con Lucía Panqueva y con Mariana Lara, que ya no está en los micrófonos. Y antes de irme también, decirles que Sebastián Erdmenger estará por acá mañana para platicar de temas internacionales, que ustedes y yo vamos a encontrarnos el próximo miércoles, y que hoy a las 7 de la tarde se va a regalar pizzas en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana, saliendito de Metro Barranca del Muerto. Le dan a la derecha y se van a encontrar con el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, porque es la inauguración del Festival de Cine Kinoki, este festival universitario hecho por manos universitarias, por estudiantes de comunicación, en donde premian documentales cortos de todo el mundo, y la verdad es que es un esfuerzo importantísimo. Para las primeras 100 personas que lleguen al Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, al CEX en Avenida Revolución, al lado del Metro Barranca del Muerto, no solo van a poder disfrutar de cine, sino que también van a poder comerse una pizza si son de las primeras 10 personas. Escuchen a Tania Villacampa en punto de las 4 de la tarde en su turno beta en el canal digital de Ibero 90.9. Escuchen a Sebastián Erdmenger mañana también. Y les recuerdo las vías de contacto: 55 529 25 99, @Ibero909FM. El hashtag es Tengo Otros Datos, y ustedes y yo podemos encontrarnos en todas las redes sociales a través es el @RoxAguilar_. Ahí mándenme sus memes. Por ahí también nos hacían llegar temas interesantes, propuestas de temas y seguimiento. Así es que prometo que la próxima semana vamos a platicar de ello. Y también, si ustedes tienen alguna otra cosa que contar o que quieran abordar, díganos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.